Ahora, hay algunas personas que me dieron su correo y les estaba pasando el material luego de cada enseñanza. Si ese es su deseo y no se lo he pasado o no le he estado llegando, me lo hace saber al final, por favor, o me da su correo. Y si ya tengo su correo, me lo hace saber por lo menos para hacerle llegar la información. Hemos estado hablando de algunas cosas importantes. ¿Y cuántos pueden recordar los tres temas que hemos visto? ¿Hay alguien que los puede recordar? En el primer tema hablamos sobre el poder creativo de la lengua. Lo que usted dice tiene poder para crear o para deshacer. El segundo tema que vimos se llamaba Lochon Hora, ¿lo recuerdan? Lochon Hora significa hablar mal de. Cuando usted habla mal de alguien, está diciendo cosas que no debe, porque usted no debe hablar mal de nadie. No tiene derecho ni tampoco, según los rabinos, es una maldición escuchar a otro hablando mal de alguien. Entonces, la única forma de que se termine el chisme en las iglesias es que no haya quien lo compre. Cuando usted escucha a otro hablando mal, cae sobre usted la misma maldición. Así que cuando alguien llega a hablar mal de alguien, hablarle mal de alguien, dígale, no, 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 yo no, no compro chismes. Porque a veces prestamos el oído, entonces la persona sigue contando y contando cosas que nos enferman y nos hacen daño. La semana pasada, ya sería mucho que no se acuerden. ¿Qué hablamos la semana pasada? Ajá, hablamos sobre el enojo, el alto costo del enojo. Y rompimos esa maldición. Ahora, hoy quiero, como tema 4, quiero hablar rompiendo la maldición que está en su dinero. Y yo quiero que usted abra su mente, porque voy a llevarlo a una dimensión superior de que Dios está trayendo revelación en este tiempo. Yo no quiero que usted bloquee su mente porque no. En esta mañana hay gente que cuando le hablan de dinero, todo está bien. Decía yo en una ocasión que uno de los problemas es que la gente se bautiza y no bautiza la billetera. Primero que se bautiza, lo primero que hace es sacar la billetera, entonces la billetera se queda sin bautizar. Ahora en adelante vamos a seguir bautizando a la gente con toda billetera. Yo quiero llevarlo más allá de ahí. Yo quiero llevarlo porque muchas veces, si creemos y tenemos la bendición de Dios, ¿por qué muchas veces no alcanzamos esa bendición financiera? Y quiero llevarlo a romper algunos mitos de la tradición que nos han enseñado. Nos han enseñado mitos y esos mitos muchas veces nos han hecho mucho daño. Yo quiero leer algunas citas bíblicas y le he pedido a Cristian que me ayude con citas bíblicas porque estas enseñanzas se las estoy basando bíblicamente con todos los versos que pueda para que usted pueda entender. Esto me requiere muchas horas de estudio. Pero quiero que usted quede bien entendido que lo que yo le estoy hablando se lo estoy basando bíblicamente. Yo quiero que me ponga tercera de Juan, verso 2. En este verso, la Biblia dice: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Note lo que está diciendo. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Y que tenga salud, así como prospera tu alma. O sea, Dios te llamó a usted para que usted sea prosperado en todas las áreas, no solamente en el área espiritual. Dios no te llamó para que usted sea prosperado solamente y que sea un buen cristiano y que reciba mucha bendición, sino que Dios desea que usted sea prosperado en todas las áreas y que tenga salud. O sea, Dios no quiere ni que usted viva en miseria, ni tampoco quiere que viva enfermo. Ni tampoco quiere que usted no crezca espiritualmente, quiere que usted sea prosperado en todo. Toque el que está a su lado y dígale, hermano, Dios quiere que usted sea prosperado. Siguiente cita, por favor. Lucas 6:38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, arremecida y rebosando. Oiga lo que dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, arremecida y rebosando la harán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Lucas 6:38. Efesios 5:17, por favor. Hay una cita ahí que no está. ¿No tenemos Efesios 5:17 en la lista? Ok. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahora, Dios, la voluntad del Señor. Ahora, partamos de ahí, de estas tres bases bíblicas, para enseñarle algunos principios bíblicos. Dios está interesado en que nosotros seamos bendecidos en todas las áreas. Dios está interesado en que nosotros crezcamos y entendamos muchos proyectos. Ahora, la base bíblica que he usado en todo este proyecto, he mencionado que Oseas dice que nosotros, que el pueblo de Dios ha perecido porque le ha faltado conocimiento. Ahora, hay derechos que Dios te los dio, pero que usted nunca los va a alcanzar hasta que no sepa que son suyos. Ahora, ¿cómo podría reclamar usted algo si no sabe que es suyo? Y peor aún, cuando el que lo tiene, el que lo está poseyendo, está reclamando el derecho como suyo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Hay muchas cosas que Dios te dio, pero las tiene el enemigo, y el enemigo cree o se adueñó de esas cosas y está reclamando que eso es de él. La única forma de arrebatarle eso al enemigo y hacer lo que sea nuestro es demostrándole a Satanás que legalmente fue entregado a nosotros y que Dios nos entregó el poder legal para decirle: Satanás, eso es nuestro, así que me lo devuelven en el nombre de Jesús. Es la única forma, porque mientras usted no sepa, mientras usted no tenga el documento legal que le acredita para ser dueño de algo, usted puede decir que es suyo, pero ¿cómo lo demuestra? Usted puede decir: ese carro es mío, hasta que usted pueda demostrar que ese vehículo está registrado a su nombre. Ahora, muchas veces usted tiene derechos, pero usted no lo sabe. Y no sabe cómo demostrarlo. La Biblia tiene promesas importantes. Ahora, la Biblia dice que cuando Jesús vuelva, vendrá por una iglesia, una novia gloriosa, sin mancha y sin arrugas. Una novia gloriosa. Pero cuando yo regreso al libro de Éxodo, ¿sabe por qué quiero ir al libro de Éxodo? Porque en el libro de Éxodo encontramos la palabra clave o la imagen clara de lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Recuerde, se lo pongo más claro. Salir del pueblo de Israel, de Egipto, y venir a la tierra de Canaán es el símbolo de lo que Dios va a establecer con su iglesia. Es sacarlo del mundo y llevarlo a su patria celestial. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Entonces, ese simbolismo lo encontramos en la Biblia, en el libro de Éxodo, cómo Dios sacó al pueblo de Egipto de Israel, a Israel del pueblo de Egipto, y lo trajo a la tierra de Canaán. Y ese proceso es el proceso de Dios para su iglesia. Ahora veamos lo que dice el libro de Éxodo, por favor. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Yo quiero que note esto. ¿Puede imaginarse la escena usted de los 10 mandamientos en la película que presenta Hollywood? ¿Cuántos la han visto, la película? En la película de los 10 mandamientos, Hollywood nos pega un montón de mentiras. Así que cuando usted ve todas esas películas que dan en Semana Santa y todo eso, no las crea totalidad, porque hay un montón de mentiras que están ahí. Cuando el pueblo de Israel va saliendo de Egipto, yo veo la escena esa que nos presenta Hollywood, y van unos jalando una cabrilla toda flaca ahí, patulenca, otros van con harapos, otros descalzos ahí, hechos leña, como decimos en nuestro idioma. Esa es la imagen que Hollywood nos vendió. Pero eso es una mentira, vea lo que dice. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata, de oro y vestido, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedía, y así despojaron a los egipcios. ¿Qué significa eso? Que esa gente llegaban y le decían: mira, esa camisilla me gusta, ¿por qué no me la das? Y dice: sí, tome, llévesela, antes que se enoje su Dios. Oiga, la vaca mía está muy flaca, quiero llevarme la suya, la vaca suya está muy gorda, yo hay que comprar. No, no, llévese, llévese, llévese. Oiga, yo quiero esa cabra, está muy buena para dar leche, llévese también eso. Dice que despojaron a los egipcios, literalmente, dice la Biblia. Tanta plata y oro llevaban a esta gente, que si usted recuerda que cuando llegaron al monte Sinaí y Moisés subió al monte Sinaí, dice que esta gente se quedaron abajo, hicieron un becerro en nuestro idioma es un ternero, hicieron un ternero de oro. Para hacer o forrar un ternero en oro, hay que tener mucho oro. ¿O no? Imaginen la cantidad de plata que llevan esta gente y de oro que podían hasta gastar el oro en una tontería. Llevaban oro hasta para tirar para arriba, llevaban plata todo lo que querían, llevaban todo lo que quisieron, llevaron ropa hasta para tirar para arriba que no les faltó en 40 años. Entonces, la mentira que nos vende Hollywood, que salieron llenos de harapos y un montón de cosas, eso es una mentira. Salieron cargados de bienes y de bendiciones, salieron cargados de una multitud de bendiciones. Entonces el pueblo de Israel no salió en ruinas, salió en bendición de la tierra de Egipto, llevando todo lo que quisieron. Dios le dio ante los egipcios gracia de tal manera que toda la plata y el oro y los vestidos que quisieron lo llevaron, no salieron con las manos vacías. Les daban cualquier cosa que pidieran. Ahora, la Biblia profetiza que en los tiempos del fin, Dios va a hacer una transferencia de riquezas a su pueblo. Gracias por su motivación. Porque como tres están creyendo esa palabra. Proverbios capítulo 13, verso 22. Para que vea que yo no le estoy mintiendo. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada ¿para quién? ¿Y cuándo va a ser eso? Porque no puede ser después de que nosotros nos vayamos, ¿ya para qué? ¿Cuántos creen que estamos en el tiempo viviendo tiempos finales? Dice que la riqueza del pecador está guardada para el justo. Eso es una promesa de Dios. Eso es una promesa para los tiempos del fin. No puede ser. Estoy diciéndole que el área comparativa del pueblo de Israel es el que cuando sale de Egipto lleva riqueza. Es el tiempo del fin. Es el cuadro comparativo. El tiempo del fin. Dios quiere hacer transferencias, bendiciones especiales a su pueblo. Y ahorita le explico por cómo y por qué. Eso es un derecho legal. ¿Para qué está guardada? ¿Por qué está guardada? ¿Y por qué no ha sido entregada? Recordemos nuevamente lo que dice Oseas capítulo 4, verso 6, que solo hay una cosa que puede destruir las promesas de Dios, la falta de conocimiento. Lo que Dios te ha prometido a ti, solo hay una cosa que lo puede destruir, que usted no sepa. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere dar cosas buenas. Y muchas veces nosotros sabemos eso, pero no sabemos cómo reclamar esas promesas. Y esa es mi función en estos días, enseñarte cómo reclamar las promesas de Dios para tu vida. Necesitamos entender cómo funciona la prosperidad de nuestro Dios. ¿Cómo funciona esa prosperidad de Dios en nuestras vidas? Ahora, yo quiero que entienda esto. De alguna forma nos han enseñado que la pobreza es bendición. Si leemos la Biblia, la Biblia no dice eso. Dice que la pobreza es parte de una maldición que cayó sobre el pueblo de Dios desde Adán. Es una maldición que arrastra a Adán. Ahora, cuando yo leo el Salmo 73, este salmo es todo el salmo, así que por favor, Vamos a ver algunos versos solamente. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Note lo que está diciendo Asaf aquí, porque no, este no lo escribió David ni Salomón, lo escribió Asaf. Siguiente. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Dice, en cuanto a mí, casi resbalaron mis pies, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Qué está diciendo? Yo veo a los impíos prosperar, tener y hacer, y yo sigo siendo pobre. Él dice, por poco resbalan mis pies, dice Asaf, acá en este capítulo. Si usted lee todo el capítulo, y ahora que usted saque tiempo en su casa, dentro de las lecturas, o cuando llegue ahí a la lectura, al Salmo 73, desde el 1 hasta el 17 va a encontrar. Entonces, fácilmente, nosotros nos podemos sentir como Asaf, el escritor de este Salmo. Parece que los malos tienen la bendición. Santiago capítulo 5, verso 1. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Note lo que está diciendo. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Sigue. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla. Siguiente. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego y habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el fornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. Note lo que está diciendo. Yo quiero que note este verso. He aquí clama el fornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entregado a los oídos del Señor de los ejércitos. El fornal de la gente que ha trabajado duro en algunos lugares, que muchas veces les quedaron debiendo todas esas cosas que sucedió con nuestro antepasado. Gente que tuvieron que venir nuevas leyes para que ahora la gente reciba lo que es justo con nuevas leyes y aún así cuesta. Ahora, aquí la Biblia lo está mencionando, dice, aquellos ricos que muchas veces se enriquecieron a costillas de otras personas, a las fuerzas de otras personas, que muchos de esos fueron tus abuelos, tus papás, tus antepasados, que debieran haber tenido, pero porque alguien les robó las fuerzas, alguien les robó el dinero, alguien les hizo algo, ahora están dentro de un proceso de pobreza y dentro de ese proceso entró usted y usted no tiene dinero por esa razón. Entonces, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual a engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entregado a los oídos del Señor de los ejércitos. Siguiente, verso 5. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y habéis sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como el día de matanza. 6. Habéis condenado y dado muerte al justo y él os hace resistencia. Verso 7. Por tanto, hermano, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. Y yo quiero que note esto, la lluvia temprana y la tardía. La lluvia temprana era la que tenían que recibir tus antepasados. La lluvia tardía es la que tenemos que recibir nosotros. Ahora, si nuestros antepasados no recibieron la lluvia temprana porque alguien se la robó, ahora legalmente usted tiene derecho a la lluvia temprana y también a la tardía. Gracias por su motivación. Se perdió la oportunidad de dar un gloria a Dios. ¿Me están comprendiendo? Legalmente usted tiene derecho a una bendición de parte de Dios. Una bendición que alguien le robó en algún momento y que no está ahí. Entonces, nos están hablando de todas las personas no, de todas las personas que hicieron algo, no de todas las personas que tienen dinero, sino de aquellas que se enriquecieron a costa de otros. Y no está hablando tampoco de la gente que no sirve a Dios, está hablando de los perversos. ¿Estamos comprendidos en eso? No está hablando de todos los que tienen dinero. Dios quiere que usted haga buenas cosas con su dinero. Dios quiere que haga lo mejor. Ahora, Proverbios capítulo 10, verso 12 dice: el bueno. Algo, tenemos un error con esa cita. 10, 12 de Proverbios. 10, 12. Ok, gracias. Te lo digo, pero, bueno, esa cita tengo bueno, bastantes problemas porque la que tengo anotada 10-12 es la cita. Algún error cometí a la hora de escribirlo. Es el pasaje de Proverbios que dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Si alguien lo tiene por ahí o sabe dónde está, me lo hace saber para dar la cita correcta. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. 22. 10:22. Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Oye, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Este verso tiene un gran trasfondo. Yo no se lo puedo explicar ahorita por cuestiones de tiempo. Pero entienda que la bendición de Dios te quiere enriquecer. No solo las personas pobres necesitan a Jesús. Las personas ricas también necesitan a Jesús porque el que da la verdadera paz se llama Jesús. La verdadera paz solo la puede dar el Señor. Por eso dice. Y no añade tristeza con ella. Entonces significa que mucha gente tiene dinero, pero están tristes. Porque la verdadera felicidad y la verdadera bendición se encuentra en el Señor. Hay gente con mucho dinero, pero no pueden comprar la felicidad. La felicidad solo puede venir del príncipe de la paz. Dios no está en contra de que tengamos riquezas. Nunca. Dios está en contra de amarle el dinero y no hacerlo bueno. Hay alguien que dice, pastor, la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. No está diciendo que el dinero, está diciendo el amor al dinero. Es aquella persona que ama más al dinero que a Dios. Veamos lo que dice Santiago capítulo 5, verso 3. Verso 3, por favor. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará con vosotros y obrará en todas vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días de postreros. Que fue la cita que leímos antes. Y vea Proverbios 13, 22. Proverbios 13, 22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Cuando yo comparo estos dos versos, está diciendo que muchos han amontonado riquezas y que en estos últimos tiempos va a haber una transferencia de bendición a los hijos de Dios. El bueno dejará heredero a los hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Santiago 5:4. Dice que algunos empresarios se han guardado de pagar salarios a algunas personas, no todos, sino aquellos que han llegado a ser ricos, estafando a los empleados. El Señor de los ejércitos. Dice que es nuestro, cuando dice que el Señor de los ejércitos está hablando que Dios es nuestro vengador, que Él es nuestro, el soldado, el capitán, el soldado especial que va a vengar todo lo que nos han hecho. Ahora, cuando dice que el Señor de los ejércitos, dice, han entregado a los oídos del Señor de los ejércitos, hay una versión que lo traduce como el Señor vengador. Entonces, cuando yo leo este pasaje y me dice que el Señor de los ejércitos es nuestro maestro vengador, está diciendo que Él va a hacer lo que tenga que hacer para que podamos alcanzar la bendición. Eso fue lo que pasó con los israelitas. Los israelitas llegan al pueblo de Egipto. Si usted recuerda cuando llegan los israelitas al pueblo de Egipto, es cuando José está como la mano derecha del faraón. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Ellos llegan ahí y no llegan, los egipcios no están mucho mejor que ellos. Pero de repente ellos se coronan y José es la mano derecha del faraón y ellos empiezan a trabajar y a hacer mucho dinero. Empiezan a recibir prosperidad. Pero de repente se muere José y se levanta un nuevo faraón que no conoció a José. Y entonces dice, no, esta gente no nos sirve, están prosperando demasiado y los somete a esclavitud y ellos trabajan para el faraón de ahí en adelante como esclavos. Entonces toda la riqueza que ellos se iban acumulando, se iban quedando en manos de los egipcios. Por eso cuando Dios viene y saca al pueblo, 400 años después, saca al pueblo de Egipto, toda esa riqueza que había sido transferida a los egipcios por mano de ellos, Dios la arrebata y toma toda esa riqueza de ellos y la extrae y se la da a su pueblo. Ese es el cuadro comparativo. Ahora, yo quiero que yo no sé si usted me va entendiendo porque voy corriendo un poco. ¿Me va comprendiendo? Porque yo quiero llevarlos a algo mayor hoy. Entonces, Santiago 5:7 dice que el precioso fruto, algunos creen que son las almas. Yo quiero que vamos al 5:7, por favor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hay gente que piensa que el precioso fruto de la tierra son las almas. Y dice, sí, claro, va a venir una gran cosecha de almas. Yo no lo dudo. Pero el precioso fruto de la tierra está hablando de finanzas. Esperando con paciencia hasta que venga la lluvia tardía, donde va a venir la gran cosecha. Entonces, la bendición de Dios ya está acá. Ya debiera estar en nuestras manos. La bendición de Dios ha llegado al tiempo de la lluvia tardía. Ese precioso fruto ha llegado. Y yo creo que si ha llegado el tiempo, que ha llegado el tiempo de la conversión de mucha gente, ha llegado el tiempo de que la gente se vuelva al Señor. Aunque la cosecha de almas está incluida en el tiempo del fin, Dios está aquí hablando de dinero. Si usted lee el contexto desde el verso 1 que hemos venido leyendo, usted encontrará que no está hablando de almas, está hablando de dinero. Porque empieza, ahora ricos, ahora ya, note que no está hablando de almas, está hablando de dinero. Oseas capítulo 2, verso 9, por favor. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Nota lo que está diciendo acá Oseas. Yo quiero explicárselo para que pueda comprenderlo y llevarlo más allá. Dice, por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Note lo que está diciendo, porque dice que va a tomar de algo en esto. Lo que está diciendo es que la bendición de los últimos tiempos será mayor que nunca antes. Nunca antes el pueblo de Dios ha visto la bendición de Dios como en los últimos tiempos. Ahora, cuando Cristo venga por su iglesia, la Biblia dice que nosotros somos cabeza, que no somos cola, que vamos a ir adelante y no atrás, que tendremos para prestar y no para pedir prestado, que vamos como ganadores y no como perdedores. Dice la Biblia eso, ¿verdad? Como que no están muy convencidos. Dios no lo estableció a usted para que usted le pida prestado al vecino, sino para que el vecino tenga que venirle a pedir prestado a usted. Ese es el establecimiento de Dios para los últimos tiempos. Ahora, nosotros nos hemos conformado como perdedores. La lluvia de bendición vendrá y la lluvia temprana que se había perdido vendrá. Jeremías 5:24. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Note lo que está diciendo ahí. Ahora, veamos Oseas 6:3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y vendrá a nosotros como la lluvia la temprana y la tardía. Vendrán las dos. Ahora, si todavía no lo convenzo, veamos el libro de Joel, capítulo 2, verso 3. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozados en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio. Estos son promesas de Dios que están profetizadas para el último tiempo. Dios hará descender esa lluvia de bendición. Ahora, Malaquías 3:10 dice: derramaré bendición hasta que sobreabunde. Veámoslo ahí. Porque está hablando de diezmos. 3:10 de Malaquías. Trae todos los diezmos a la orfanía y alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Está hablando de sobreabundancia. Dios está hablando de sobreabundancia. Si usted puede entender lo que Dios está aquí diciendo, está hablando de algo sobrenatural, de algo que usted no puede contener, que derramaría bendición hasta que sobreabunde. Dios quiere abrir las ventanas de los cielos. Dios quiere abrir las ventanas de los cielos en nuestros días y quiere bendecirnos. Yo siento que hay algunos que no me están creyendo o no me están entendiendo. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, Dios te quiere bendecir. En este tiempo, Dios quiere abrir las ventanas de los cielos y derramar una bendición que no vamos a ser capaces de contenerla. La lluvia de Dios, cuando los hermanos cantaban hoy, lluvia cae sobre mí, no está hablando solamente de bendición espiritual, porque nosotros somos gente que oramos, que lloramos, que sentimos la presencia, que danzamos y nos alegramos, estamos llenos de su presencia, estamos llenos de su espíritu, estamos llenos del poder de Dios, oramos por la gente y se sanan. Oramos por la persona y reciben sanidad. Oramos por la gente y se convierte. O hacemos y tenemos el poder de Dios sobre nuestras vidas. Podemos sentir la misma presencia de Dios en nuestros corazones. Pero más que eso, la lluvia de Dios también está establecida según la Biblia y lo que hemos venido viendo, que Dios estableció la lluvia, la cosecha de Dios sobre tu vida en el área financiera. Ahora puede decir, lluvia cae sobre mí. Dígalo. Entonces, cuando cante lluvia cae sobre mí, no solamente piense en la bendición de Dios espiritual, piense en la bendición financiera, piense en la bendición en tu hogar, piense en la bendición en todas las áreas. La lluvia de Israel, ¿sabe qué? En Israel son lugares que son muy secos, sumamente secos. Y cuando en Israel llovía, era señal de bendición. O cuando en Israel llueve, porque esos lugares son muy secos. Entonces, cuando llueve, significa que va a haber cosecha. Por eso la Biblia habla tanto sobre la lluvia, porque la lluvia es señal de cosecha, es señal de finanzas. La lluvia de Dios es más que el área espiritual, está hablando de finanzas. Dios te quiere bendecir financieramente. La lluvia temprana y tardía es la herencia que usted debió recibir, pero que por alguna razón sus antepasados no recibieron la paga que debían de recibir. Por alguna razón no recibieron la paga que debían recibir de sus cosechas. Por alguna razón perdieron aquella bendición, y esa bendición que debió recibir sus antepasados no la recibieron. Pero nuestro maestro vengador va a asegurarse de que usted reciba lo que le fue retenido. Él se va a encargar de eso, que era suyo, que alguien se lo robó, pero que el Señor está a punto de poner los libros a cuentas. El Señor está a punto de decir, bueno, ¿cómo es este asunto? Mis hijos debieran de recibir esta herencia, pero ¿quién se la dejó? Todo lo que su padre o su madre, su abuelo o su abuela debían haber tenido, les fue robado. Y hoy, de hoy en adelante, si usted recibe esta palabra, Dios va a empezar a devolverte lo que tú necesitas recibir. ¿Está preparado? está preparado para cuando lo que venga del cielo se abra, las ventanas de los cielos, dice que va a derramar tanta bendición que usted no tendrá espacio suficiente para recibirlo. Sí, pastor, yo sé que Dios me va a bendecir mucho espiritualmente. No, no, no. Yo te estoy hablando de finanzas. Dios te quiere bendecir. Le estoy hablando con la Biblia. Vea, uno de los problemas que nosotros hemos tenido es con la tradición religiosa. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es lo más poderoso que hay sobre la tierra? ¿Están seguros? Pues hay algo más poderoso que la palabra de Dios. La Biblia lo dice, Marcos capítulo 7, verso 3. Hay algo que la invalida. ¿Qué invalidó la palabra de Dios ahí? Vosotros habéis invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. ¿Con qué? La palabra de Dios es poderosa, pero la tradición es invalida. Jesús lo está diciendo, lo estoy diciendo yo, no me miren raro. Jesús fue el que dijo, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. ¿Qué habéis transmitido? ¿Qué son tradiciones que nos han transmitido? Ahorita las vemos. Y muchas cosas semejantes a estas, dice. No diga amén, diga amén. Hay muchas tradiciones que afectan lo que la palabra de Dios nos dice. Y esas son las que nos han traspasado nuestros antepasados. Vea, le voy a comentar algunas tradiciones. Hay gente que nos dice, Jesús fue pobre. ¿Y usted sabe dónde se agarran? Vi un pasaje que dice que, donde dice que se hizo pobre, pero cuando usted estudia el trasfondo de ese pasaje, tiene otro trasfondo, que luego se lo explico, tal vez, si me queda tiempo. Así se nos enseñó, Jesús fue pobre, ¿quiénes somos nosotros para andar aspirando a cosas materiales? Y eso es una mentira, se lo voy a demostrar por qué. Lucas 2:16. Y de ahí se agarra mucha gente y yo se lo voy a demostrar del mismo pasaje, que eso es una mentira. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María, a José y al niño acostado en un pesebre. Note lo que está diciendo. La gente dice, ah, Jesús desde que nació fue pobre, nació en un pesebre. Ahora, ¿por qué Jesús nació en un pesebre? ¿Sería que no tenían plata para pagar un hotel? La Biblia a mí me enseña que José y María fueron a buscar por todos lados y no hubo dónde conseguir un hotel porque todos estaban llenos, pero sí tenían plata para pagar. Terminaron durmiendo en un lugar donde guardaban los animales, porque no había quien lo recibiera. Eso es una palabra profética que significa para nuestro tiempo, que en nuestros tiempos hay muchas personas que no van a querer recibir a Jesús en su corazón, pero no tenía nada que ver con la pobreza. Ahora, si usted entiende, Jesús nació en un pesebre para demostrar que muchos no le darían lugar en su corazón, pero no para demostrar que era pobre. Primero, fue a buscar un hotel, eso significa que tenían dinero. Lo segundo, dice Lucas capítulo 2, verso 7, por favor. 2:7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió, ¿en qué? ¿En trapos viejos? No, lo envolvió en pañales. Tenía también dinero para comprar pañales. Lo envolvió en pañales. La gente tenía pañales para ponerle y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón, pero no porque no tenían dinero. Era solamente una señal de lo que iba a suceder. La falsedad del pesebre. Nos muestran en los famosos pasitos un pesebre hecho de madera. Eso es una mentira, porque los pesebres son hechos de piedra. ¿Me está escuchando? Luego, en el pasito nos muestran tres reyes magos, donde dice la Biblia que eran tres. En ninguna parte de la Biblia, y si usted lo tiene, dígamelo, porque yo no lo encontré. No hay ninguna parte de la Biblia que digan que fueran tres reyes magos. Dice que eran tres clases de regalos, pero no dice que eran tres magos. Vea Mateo capítulo 2, verso 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros. A nosotros nos muestran tres reyes magos con un regalito ahí como de no sé qué, como que fueron ahí al supermercado y compraron algo. Y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes. Dice, vea, un australiano hizo un estudio sobre lo que ofrecen los reyes magos para cuando, dependiendo la persona que van a representar. Para ellos los reyes magos habían viajado muchos kilómetros, mucha distancia, para traer los regalos a esta gente. Y para ellos no traían un regalo para un niño, traían un regalo para un rey. Y según la persona a quien le iban a dar el regalo, así tenía que ser el regalo. Y dice este australiano, dice que él hizo un estudio sobre esto y según las bases históricas de eso, dice que esta gente traían 7 camellos cargados de oro, 7 camellos cargados de incienso y 7 camellos cargados de mirra. ¿Usted se puede imaginar la cantidad de plata que es eso? Y hay gente que me está diciendo que Jesús era pobre. Eran tan buenos los regalos. Vea lo que dice Proverbios 18, 16. La dádiva del hombre es una palabra profética de Jesús. Esto tenía que cumplirse en Jesús. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Era una palabra profética que tenía que cumplirse en Jesús. Ahora, eso significa que el dinero que le trajeron esta gente, los regalos de estos reyes, eran tan poderosos que esta gente de ahí se levantaron y fueron a Egipto y estuvieron un tiempo viviendo en Egipto. Tenían plata para irse a pasear de vacaciones no sé cuántos años a Egipto. Luego regresaron y vinieron a la tierra de Israel y Jesús empezó a andar en tierra de Israel predicando. Dice que predicó 3 años y según los estudios, José no era un carpintero. Jesús en nuestro tiempo, José, el padre de Jesús, tendría que ser como el título de un ingeniero. No era un carpintero común y corriente. Ahora, lo que dice ahí la Biblia es que Jesús empezó a predicar y le seguían. ¿Cuántos discípulos le seguían? ¿Cuántos? ¿Y cuánta gente le seguía? ¿Y por qué Jesús en algún momento se enoja con la gente y le dice, ustedes me siguen porque yo les doy de comer? ¿Sería porque 2 veces multiplicó los panes? No, era porque la costumbre de Jesús era darles de comer a todo el mundo. Y además de eso, ¿sabe más qué hacía? Tenía 12 personas a su cargo. Que llegaba y le decía, Carlito, sígame. Y Carlito tiene una esposa, tiene un hijo, una hija. ¿Qué mantener? ¿Con qué se iban a mantener? ¿Con la fe? No, eran discípulos de Jesús y le seguían donde quiera que fuera. Ahora, dice la Biblia que Jesús tenía un tesorero que se robaba los fondos. Para robarse de los fondos de Jesús, no, Jesús no iba a decir, ya hay 9, aquí tenía 1500 colones y me hacen falta 100. tenía que haber tanta plata en el fondo que él sacaba un poco y nadie se daba cuenta. Jesús se daba cuenta porque era Jesús, ¿verdad? Pero había tanta plata en el fondo de la tesorería que le se robaba la plata y nadie se daba cuenta. No, no era que Jesús le reclamaba, mira, me hacen falta unos cuantos cheques ahí. ¿Qué pasó? Había mucho dinero. Entonces la idea de que Jesús era pobre es una gran mentira. La están basando porque Jesús en una ocasión le dijo que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Sabe qué le está diciendo en ese pasaje? Yo no he comprado propiedades ni tengo un lugar donde me entierren. Porque había una profecía que Jesús no iba a comprar un lugar donde lo enterraran, como era costumbre judía, que todo el mundo compraba un terreno para ser sepultado. Jesús no lo compró porque la Biblia dice que su sepultura iba a ser con los ricos. Y sabe, dice la Biblia que un hombre llamado José de Arimatea lo llevó y lo enterró en su propiedad, en un lugar donde él había comprado, donde estaba la gente rica, para que se cumpliera la profecía. Ahora, si todavía no lo he convencido, veamos Marcos 6, 35-37. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Usted conoce este pasaje, ¿verdad? Despídelo para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Los discípulos le están diciendo eso. Vea lo que dice el verso 36. 37. Respondiendo, él les dijo, dale vosotros de comer. Note, Jesús le dice, denle ustedes de comer. Para Jesús no era nada extraño, era la costumbre. Entonces ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. ¿Sabe? Una de las preocupaciones de esta gente no eran los 200 denarios. Un trabajador ganaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde un denario y le está diciendo que vayamos nosotros, que saquemos del fondo 200 denarios y le demos y compremos pan para esta gente. Verso siguiente, por favor. Y les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Bueno, en el 38 no aparece. En el otro pasaje, Jesús nos enseña ahí algo importante. La preocupación de los discípulos no era los 200 denarios. El problema de los discípulos era, ¿de dónde compraremos tanto pan? O sea, la preocupación de ellos no están diciendo, ¿de dónde vamos a coger 200 denarios? La preocupación de ellos es decir, dicen, ¿y de dónde compraremos tanto pan? O sea, no había un lugar que fuera que usted pueda decir que cuánto gana una persona ahorita, actualmente, digamos, un trabajador normal, trabajando 12 horas diarias. 10 mil, 15 mil, ¿cuánto? Pongámosle 10 mil colones, que es bajo, ¿verdad? 10 mil colones, 200 por 200. Estamos hablando como que 2 millones de colones. Ok, 2 millones de colones. Que usted le diga, vaya, compre 2 millones de colones en pan. Entonces ellos dicen, ¿de dónde vamos a comprar? Oiga, 200 denarios no alcanzaría para darle comer a esta gente. 2 millones de colones no alcanzan para darle comer a toda esta gente. Pero ¿quién nos va a vender 2 millones de colones en pan? Ahora, la preocupación no estaba en los 2 millones. La preocupación estaba en quién les iba a vender el pan. Entonces, si ellos no tenían problema en sacar 200 denarios del fondo, era porque había. ¿O no? Y por si le faltaba un poquillo ahí, Jesús mandaba a Pedro a sacar un pez ahí que andaba una moneda de oro en la boca. ¿O no? ¿Sí lo hizo? Una ocasión tiene que pagar los impuestos. Y le dice, Pedro, vaya, tire la cuerda ahí, saca un pececillo. Y en la boca trae una moneda de oro, vaya y paga esos impuestos. No había ningún problema. Seguro el tesorero no andaba por ahí. Jesús nunca fue pobre. Veamos capítulo... Bueno, en Juan capítulo 12 encontramos que Jesús está almorzando y María unge los pies de Jesús. Un asunto que fue Dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios dado a los pobres? Pero este dijo, no porque se cuidara a los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa se extraía lo que le echaban en ella. Era lo que le mencioné antes. Ahora, la primera razón es que Jesús no fue pobre. La segunda razón es que hay gente que dice que el dinero es malo. Nos han referido esa idea. Mucha gente piensa que el dinero es malo. Hay que romper esa maldición. Y lo basan en 1 Timoteo capítulo 6, verso 10, que dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. No está hablando que el dinero, el amor al dinero. Lo que dice es que amar más al dinero que a Dios es idolatría. 2 Corintios 8, 9, donde algunos dicen que Jesús se hizo pobre, lo que está diciendo en el libro de 2 Corintios 8, 9, que Jesús se hizo pobre, veámoslo ahí, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros en su pobreza fuisteis enriquecidos. Note lo que está diciendo. Lo que está diciendo ahí es que Jesús, teniendo un lugar allá en el cielo donde las calles son de oro, donde las puertas son de perlas, donde está toda la belleza, la creación del poder y la majestad de Dios, Jesús decidió venir a la tierra. Entonces, por dinero que tuviera en la tierra, tenía que dejar la riqueza que estaba en el cielo para venir a ser pobre en la tierra. No significa que era un arruinado. No está diciendo, no está hablando de pobreza literalmente. Está hablando de que Dios dejó su riqueza para que nosotros fuéramos enriquecidos. ¿Lo ve? En su pobreza fuisteis enriquecidos. Nos dio toda la riqueza de su bendición. Ahora, la tercera tradición que quiero que rompamos. Hay gente que le dice, seguro no es el plan de Dios que usted prospere. ¿Usted ha escuchado eso? Además, lo más importante no es que usted prospere. Ahora le voy a hablar a usted. Usted necesita entender que está bien que usted prospere. Toque el que está a su lado y dígale, hermano, está muy bien que usted prospere. Y que ha sido el plan de Dios. Ahora, pero necesitamos comenzar por romper esa maldición. Dios hizo el Edén. Edén significa vida placentera. ¿Qué significa Edén? Vida placentera. Ahora, cuando yo le digo a usted, piense en el Edén. Piense en el Edén por un momento. ¿Qué se imagina usted? Alguien que me dé respuestas así rápidamente. Cuando usted piensa en el Edén, ¿qué piensa? Dígame, por favor. Zona verde, árboles frutales, ríos. ¿Qué más? Vea, a nosotros nos vendieron la idea que el huerto del Edén es el Edén. Aló. Nos vendieron la idea que el huerto del Edén es el Edén. Cuando la Biblia dice el huerto del Edén, los que saben de español, hermana, ahí, huerto del Edén es parte de, ¿o no? No dice huerto Edén, dice huerto del Edén. Era el huerto que tenía el Edén. Parte de, y Edén significa vida placentera. Ahora, por eso le digo que las tradiciones nos han engañado. Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Plantó un huerto en Edén. No dice que hizo un huerto para que fuera Edén. Dice que plantó un huerto en Edén, al oriente. Al oriente del Edén había un huerto. ¿Qué es lo que nosotros nos hemos quedado? Que el huerto del Edén y nos quedamos en el huerto. Porque esa es la idea que nos han vendido la tradición. Y puso allí el hombre que había formado. ¿Dónde lo puso? En el Edén. Ahora, ¿qué contenía el resto del Edén? Yo no sé. Pero si dice que era un Edén, me parece que había algo interesante. Y yo estoy convencido de que en ese Edén había mucho oro. Habían cosas creadas por Dios a la imagen de la gloria de Dios y habían cosas de mucho oro. Y dice, pastor, ¿por qué dice eso? Veamos la cita que sigue. Y salía del Edén un río para regar el huerto y de ahí repartía en cuatro brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay que... ¿De dónde salió ese oro? Entonces Edén no era solamente un huerto. No sabemos cómo era el resto, pero sí sabemos que el río estaba lleno de oro. Dice que el oro de aquella tierra es bueno. Y hay también bedelio, una piedra preciosa. ¿Me está comprendiendo, iglesia? Nos estamos engañando con muchas tradiciones y dejamos de leer lo que la Biblia dice. ¿Usted se imagina a Dios diciendo que el oro era malo? Hoy hay iglesias que enseñan que no se pongan cosas de oro porque el oro es malo, que no se pongan aretes de oro, que no se pongan collares de oro, que no se pongan esto porque es malo. ¿Usted ha escuchado en alguna parte de la Biblia que diga que el oro es malo? No, dice que el oro era bueno. Así que si puede ponerse un collar de oro, nada más cuídese que no se lo roben. Qué rico que está esto. Pero vamos a dejar las tradiciones para empezar a romper la maldición de pobreza. ¿Cuánto tiempo me queda? 35 minutos. Vea, pobreza se define en el diccionario. Yo tomé algunas partes de diferentes diccionarios. Y dice, cuando busca pobre, significa calidad de pobre. Pobreza dice calidad de pobre, que no tiene lo suficiente para vivir. Humilde, de poco valor, dejación voluntaria, del que todo lo posee. Ser inferior, falta de placer, falta de comodidad, falta de dinero o posesiones materiales. Hay quienes interpretan que la pobreza y ser hijo de Dios son sinónimos. ¿Usted se imagina lo que es ser hijo de Dios y tener esa definición de pobreza? E incluso nos han vendido la idea que para ser hijo de Dios o para ser cristiano hay que ser pobre. Oiga, qué mentira. Dice a Ageo 2, 8 y 9. A Ageo 2, 8 y 9. Se lo voy a leer ahí porque me gusta. Mía la plata, eso está diciendo Dios. Mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Mía la plata y mío es el oro. Aquí no falta nada, papá. Si usted está pasando necesidades, o Dios te está pasando por un proceso para enseñarte algo, o estás ignorando las promesas de Dios para tu vida. Usted no tiene por qué ser pobre. Usted no tiene por qué vivir en miseria. Usted no tiene por qué vivir en maldición. Dios quiere que usted sea prosperado. Vea la cita que iniciamos. Dios quiere que seas prosperado en todo. Dios te ha ungido para obtener riqueza. Veo Deuteronomio capítulo 8, verso 6. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole. Siga. Siguiente, por favor. Porque Jehová tu Dios te introduce en la tierra, en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan de las vegas y los montes. Ese pasaje sigue diciendo un montón de cosas ahí. Veamos el verso 17 y 18, por favor. Vea donde las promesas de Dios de lo que le está proponiendo ahí. Versos 17 y 18. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Verso 18. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres como en este día. Note lo que está diciendo. Él te da el poder, le está diciendo, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres como en este día. Él te da el poder. Y algunos de ustedes están pensando, sí, esas promesas según unos son para otros. Ahí está el problema en su corazón. Esto no funciona para la gente que no cree. Dios quiere llevarte a la abundancia, a la riqueza, a la prosperidad. Dios quiere llevarlo a la tierra donde no falte nada, donde no hay escasez. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Pero esta prosperidad viene con una advertencia en el verso 18. Usted tiene que darle la gloria a Dios. Dios no es Dios de apenas sobrevivir. Es un Dios que hace rebosar su bendición. Eso dice su palabra. Eclesiastés capítulo 10, verso 19. Dice que el dinero sirve para todo. Eso le puede parecer carnal a usted. El dinero sirve para todo, parece carnal, pero lo que dice la palabra de Dios, que sirve para la gasolina, sirve para la comida, sirve para la luz, sirve para ir de vacaciones, sirve para comprar un carro nuevo. Porque el tiempo de romper la pobreza es hoy. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si usted piensa que usted nació para ser pobre y que pobre se va a morir, así se va a morir siendo pobre. Si usted cree que lo que yo le estoy diciendo en esta mañana es algo solamente extraído y que no es para usted, usted está muy equivocado, pero así se va a quedar conforme a lo que la palabra dice. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe y te dirá más, su corazón no está contigo. Así es usted. Usted no puede recibir bendiciones que no crea. Dios está queriendo que esta mañana usted salga de la maldición, de la ruina, de la miseria. Te levantes en el nombre de Jesús y tienes que romper esas maldiciones. Porque no romper esa promesa hoy podría ser que tu corazón está enfermo. Conforme a vuestra fe os sea hecho, dice Mateo 29, 29. Conforme a vuestra fe, así será hecho. Yo lo voy a llevar al último tema. Sobre este tema. Al principio, el primer día, no sé si usted se acordará, pero los que tienen las notas en su correo lo pueden estudiar. Yo le hablé que hay 7 lugares donde Jesús derramó su sangre. 7 lugares donde Jesús derramó sangre. Y en los 7 lugares donde derramó sangre, cada una de las veces que derramaba sangre, estaba rompiendo una maldición por lo menos. Ahora, la maldición de pobreza entró al hombre por una situación muy sencilla. Tenemos que entender que la pobreza, la escasez, la deuda nunca ha sido parte del plan de Dios para sus hijos. Porque estos son parte de una maldición. Ahora, ¿de dónde salió la maldición de la pobreza? Tengo aquí que establecer el fundamento de la prosperidad. Yo quiero que usted entienda. La Biblia dice que si usted no diezma, y que si usted no ofrenda, dice la Biblia en el libro de Malaquías que usted está maldito y con maldición. A mí no me vea raro porque eso dice la Biblia. Ahora, yo quiero que hay un hermano que quiero invitar para que nos comparta un pensamiento sobre lo que es, qué significa el diezmar para él. Es el doctor Roja, por favor. Sin miedo, ¿verdad?
Buenos días. Hace 10 años, cuando yo llegué por primera vez a esta iglesia, hace 10 años, cuando llegué por primera vez a esta iglesia, ya yo traía el concepto del diezmo, no porque me lo hayan enseñado alguna iglesia cristiana o bíblica, sino una persona católica que tal vez de hace 30 años está diezmando. En este momento no se congrega en ningún lugar, Pero ella siempre aparta ese 10%. No lo hace correctamente porque no lo lleva donde tiene que, y porque no se congrega, entonces lo reparte. Cuando yo llegué aquí, no me fue difícil apartar ese 10%. Estuve 4 años. Después, me aparté totalmente. Yo les digo que en esa época, tal vez estaba como los fariseos, diezmaba todo, pero mi corazón no. Y hubo un momento en que me aparté de la iglesia, dejé de diezmar. Vino la mentira del diablo, que hubo un momento en que yo dije, ¿cómo era posible que yo daba tanto a la iglesia? Y yo dije, ¿cómo? Bueno, hasta que... Y el año pasado, cuando Dios me tocó otra vez y me reconcilié con Él, tal vez pasando una situación no económica, pero en mi mente sí. O sea, yo creía que había hecho una inversión, mi Dios que en ese momento tenía, que era el dinero, y pensé que ya no me respaldaba. En ese momento empecé a ofrendar en una iglesia donde estaba llevando un proceso de liberación y sanidad interior en Heredia. En ese momento empecé a dar una ofrenda. En el momento en que yo pensaba que ni siquiera tenía con qué dar, ¿verdad? Posteriormente, en junio, dije, bueno, ok, ya he llevado el proceso de liberación, he ido cerrando puertas, y la que me faltaba era volver otra vez con los diezmos. Estaba ofrendando ahí, pero empecé con los diezmos. Vea, y yo de junio para acá, yo mismo me asusto de la mano, cómo ha estado Dios ahí en mis finanzas. Respuestas así de cosas que yo digo, como de estar un día operando en la clínica católica y llamarme a la par otro cirujano que necesitaba estaban haciendo una cirugía de apendicitis, y no era un apendicitis, era un absceso tubovárico, y necesitaban un ginecólogo, y yo era el único que estaba. O sea, algo que no era un paciente mío, que no era para mí. O sea, nada más que yo vi ahí la mano de Dios, donde estaba devolviéndome lo que el diablo y la vida me había quitado en estos 4 años. Yo les digo, o sea, que si, es más, que diezmar, ofrendar, hay que hacerlo hasta por negocio. ¿Ah? O sea, hasta por negocio hay que hacerlo, porque la mano de Dios está en todo momento ahí. Ahora un ejemplo, bueno, que quiero, es más, o quiero preguntarle al pastor, porque no sé aquí si realmente todos ofrendamos o todos diezmamos, pero ahora el mes de diciembre, que la mayoría de nosotros somos asalariados, los ingresos de esta iglesia debieron de estar el doble de todo el año. ¿Fue así? No aprendemos o no tenemos el hábito de diezmar. O sea, así, en experiencia personal, yo les digo, lo que Dios ha hecho con mis finanzas en este año ha estado ahí presente.
Yo quiero establecer un fundamento. ¿Por qué viene la maldición sobre el área financiera cuando usted no diezma? Gracias, Gerardo, por su aporte. Muy excelente. El propósito no es solamente enseñarte a dar, sino romper una maldición que está en tu vida. Es romper una maldición. Si leemos el libro de Malaquías, capítulo 3, versos 6 al 12, leamos este pasaje para ir cerrando lo que quiero decir en esta mañana. Porque yo Jehová no cambio, note lo que dice, yo Jehová no cambio, para aquellos que dicen que piensan que eso es del Antiguo Testamento. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, por eso no han sido consumidos. Pero vea lo que sigue diciendo, verso 7. Más del árbol, no, perdón, Malaquías 3:7, hasta el verso 10, vamos a leer. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no habéis guardado y no guardaste. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Me faltó algo anteriormente? Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Verso 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué hemos robado? Dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Verso 9. Maldito soy con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Verso 10. Trae todos los diezmos a la alfalía y alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Note lo que está diciendo Malaquías. Ahora, yo quiero, primero tenemos que entender que Dios no ha cambiado. El 10% todavía sigue siendo suyo. Cuando Dios crea el huerto del Edén, en el huerto del Edén pone un árbol. ¿Cómo se llamaba ese árbol? Ok, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Puso un árbol y le dijo a ellos, pueden comerse todo el resto, pero este árbol es mío. ¿Qué cree que estaba haciendo Dios ahí? ¿Por qué pone ese árbol? Porque está enseñando algo importante. El problema de esta situación es que Dios le dice, usted puede comerse todo el resto, pero esto es mío, no lo toque. Note lo que está pasando en el huerto del Edén. Es un cuadro comparativo totalmente. Le dice, esto es mío, usted por favor no lo toque. Cuando el hombre decide comer del árbol, Dios le dice y le declara una maldición de pobreza. Vean, cuando Dios, es lo mismo con los diezmos. Dios dice, todo el resto es suyo, el 90% es suyo, pero por favor no se coma lo que es mío. Si lo hacen, están malditos con maldición, eso dice el pasaje. En el mundo en que vivimos está maldito. Nos rodea pobreza, deudas, escasez, miseria, hambre, pestes. Estamos bajo maldición en un mundo donde vivimos. Hoy parece normal que las personas mientan, que roben y que engañen. Hoy Dios te dice, no te comas mi árbol. No te comas mi árbol. Y yo proveeré para ti. Si no te comes mi árbol, yo voy a proveer para ti. Pero si te lo comes, tú vas a estar solo. Yo no tengo ningún compromiso contigo si te comes el árbol. Yo no voy a proveer para ti si te lo comes. Tú te las arreglarás solo. Si usted se come el 10% que le pertenece a Dios, usted se está comiendo algo que le pertenece a Dios y usted se las arregla solo. Dios dice, usted se las arregla como usted verá, porque ya yo no tengo nada que ver. Ahora, nuestros diezmos y las ofrendas mantienen la maldición alejada de nosotros y la provisión sobrenatural del Señor viene. Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones sobre nosotros que no podemos contender. Pero además de eso dice, reprenderé al devorador por nosotros. Romperá esa maldición de ese espíritu que destruye las finanzas. Ahora, cuando habla de un devorador, está hablando de un mal espíritu. Un espíritu que te roba las finanzas. Y dice la Biblia que cuando usted diezma, Dios reprende al devorador por usted. Él reprende al devorador por ti, ese mal espíritu que está destruyendo tus finanzas. Ahora veámoslo del cuadro comparativo. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, se convirtieron en malditos. Eso dice la Biblia. Dios maldijo la tierra con espinos y cardos. ¿Con qué los maldijo? Dígalo fuerte, por favor. Ahora, la Biblia dice que Jesús se hizo maldición por usted y por mí, ¿cierto? ¿Qué pusieron sobre la cabeza de Jesús? Ahora, ¿por qué sobre la cabeza? Dice la Biblia que cuando Dios echó a Adán fuera de la tierra, lo primero que le dijo es que le dice: usted va a estar bajo maldición y usted va a comer ganándose el pan con el sudor de la frente. ¿Dónde le pusieron las espinas? ¿Por qué? Sí, ¿por qué sucede que la maldición de Adán venía sobre dos cosas importantes? Una era que la maldición de pobreza, la tierra iba a producir espinos y cardos. Luego dice que la maldición de pobreza lo iba a obligar a derramar su sudor de la frente. Cuando Jesús viene a romper la maldición en la cruz del Calvario, no solamente vino a salvarte, vino a romper la maldición. Dice la Biblia que los soldados romanos pusieron una corona de espinas sobre su cabeza y las espinas se incrustaron en su frente. Porque Jesús estaba rompiendo en ese momento la corona de espinas, estaba rompiendo la maldición de pobreza que estaba sobre los hijos de los hombres. ¿Comprende? La corona de espinas no fue solamente una tortura, era un cumplimiento de ruptura. Ahora, hay personas que diezman y ofrendan y no ven la bendición de Dios. ¿Sabe por qué? Porque tienen un derecho legal que no lo han hecho suyo. Hay que quitar la hierba porque si no arruina la cosecha. Usted siembra algo y tiene que cuidarlo. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. No con esto fuimos, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Verso siguiente. O ahí están los dos. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con su sangre nos has redimido para Dios. Y todo linaje y lengua y pueblo y nación. Gálatas 3, 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Alcanzase a quién? A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Para que la promesa de Abraham fue sumamente rico. La promesa de Abraham, de nuestro padre Abraham, tiene que estar sobre nosotros. Dios hizo que esa promesa nos alcanzara a nosotros. Ahora, los judíos son entes que prosperan donde quiera que estén. Usted va a las calles de Israel, son supercalles, no son como Costa Rica, son supercalles. Calles lindísimas, usted ve los letreros, los lugares, es una belleza, todo el lugar es una belleza. Tienen una gran cantidad, ahorita no preciso, se me fue el dato, pero hay una cantidad de fábricas de diamantes, hay cantidades de joyerías expuestas, ahí la gente no roba, ahí no te bajan del carro, ahí no hay carteristas ni nada de eso, porque ahí la bendición de Dios está sobre el pueblo. Y es un país, la mitad de Costa Rica, 26 mil kilómetros cuadrados. Y es sumamente rico. Es un lugar donde casi no llueve. Y cuando usted llega y dice: en ese montón de piedras se va a producir algo. Todo el mundo esperaba que la tierra de Canaán fuera una tierra seguro plana y no sé qué. Es una tierra laderosa, llena de piedras, pero sumamente rica. Las uvas que se producían ahí, dice la Biblia que un racimo lo tenían que cargar entre dos hombres, porque uno solo no se lo aguantaba. Usted se imagina. Las fresas son unas fresas así como mangos, más bien. El día que venía de Israel traje un paquete de fresas para mi hija y eran unas fresas así enormes. No las había visto antes. ¿Sabe por qué? Porque el lugar ese es productivo. Ahí está la bendición de Dios, pero esa promesa que está para Israel, esa es para ti. Toque el que está a su lado, dígale, Dios te quiere bendecir también. Dios quiere que donde usted ponga las manos haya prosperidad, haya bendición. Se ha pagado un rescate por nosotros. No solo se le perdonó su pecado, sino que se le reconectó a la bendición. Usted está reconectado. Lo que el diablo te había robado, hoy Dios se lo devuelve. Hoy Dios te está conectando con la bendición. Que las bendiciones de Abraham vengan sobre nosotros. La sangre para pagar la maldición del libro de Génesis. Jesús la derramó en el libro de Mateo, verso 27, capítulo 27, verso 29. Se lo tiene ahí rápidamente. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él. Le escarnecían diciendo: Salve los reyes de los judíos. Le pusieron sobre su cabeza una corona de espinas, en señal. Génesis 3:19 es cuando se establece que con el sudor del rostro, 4.000 años más tarde, los soldados le ponen una corona en la frente. 4.000 años más tarde se rompe la maldición. Comprende, las espinas y el sudor en Génesis nos trajo maldición, pero las espinas y la sangre derramada de Cristo nos redimió la maldición de pobreza y fue rota para siempre. Hemos sido traídos de vuelta a la propiedad por medio de la sangre derramada de la frente de Jesús. El tiempo se me terminó, pero digo esto. Hay que entender no solo que ya Cristo nos liberó de la maldición, sino que las cosas que son sus derechos, usted tiene que respetar los derechos de Dios y también tiene que reclamar lo que el diablo le ha robado. Tienes que reclamar el derecho de la bendición sobre tu vida hoy. Pero si usted no diezma, usted está bajo mi maldición financiera. A mí no me culpe ya de eso. Es tu decisión. Yo no te voy a perseguir como pastor para que diezme. Yo te enseño lo que la Biblia dice. Si usted quiere seguir bajo maldición, es su decisión. Si usted quiere empezar a diezmar, pues empiece a hacerlo. Dios no es pobre. El dinero no es malo. Él es el dueño del oro y de la plata y el aceite que se encuentra en sus collados. Hoy usted tiene que romper la maldición de la escasez. La maldición financiera familiar que ha venido por tanto tiempo. La maldición religiosa que te ha enseñado cosas. Hoy tiene que librarse de esa maldición. Esa maldición que pesa sobre nuestro mundo. Y que muchas veces nos la cargaron a nosotros, pero que ya Cristo la rompió por usted y por mí. Es su decisión esta mañana. Yo no puedo romper la maldición por ti.
Eso que el pastor decía ahora, que tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos dice con los diezmos y las ofrendas, a mí me pasó. Tengo ya casi 2 años de trabajarle a unos doctores y a fin de año, cuando recibí el aguinaldo, yo conté el dinero que ellos me dieron y yo conté que venía más dinero. Yo hablé con el doctor y me dijo: No, eso está bien, pero no me quedé con eso. Le fui y hablé con la doctora: Doctora, que viene más dinero. Me dice: No, Damaris, eso es lo que nosotros hemos decidido darle, porque así lo hemos decidido. Venía más del aguinaldo que yo tenía que recibir, porque la mayor bendición para mí, desde el día que yo le pedí a Dios un trabajo, era para diezmar, hermanos. Mi esposo me daba dinero cuando a él le pagaban su salario y yo diezmaba de ahí, pero el anhelo de mi corazón era poder, con el sudor de mi frente, poder diezmar y ofrendarle al Señor. Lo he hecho hasta el día de hoy para gloria y honra del Señor, por obediencia y porque es un gozo para mí hacerlo. Pero quería contarles esto, recibí más de lo que tenía que recibir, porque así a Dios le plació. Amén.
¿Cuántos me han entendido en esta mañana? Yo quiero que en esta mañana hay un principio bíblico que no puedo omitir y por eso tengo que decirlo. Si usted diezma, Dios te quiere bendecir sobreabundantemente. Pero además de eso, tienes que declarar en esta mañana, romper. Y usted dice, pastor, con una simple oración puedo romper eso. Claro que sí, porque no es tan simple. Yo quiero que en esta mañana usted se ponga sobre sus pies. Si usted no diezma y usted decide que hoy en adelante sus diezmos van a ser para el Señor, haga esta oración. Y si usted quiere quedarse sentado, es su decisión. Pero si usted quiere romper esta maldición financiera sobre su vida, yo quiero que repita esta oración conmigo. Levanta tu mano derecha. Diga en voz fuerte: Padre, en el nombre de Jesús, vengo a ti. Entro en acuerdo con tu palabra y con la sangre de Cristo derramada en la cruz a través de aquella corona de espinas, rompiendo aquella maldición que está sobre este mundo de pobreza. Reprendo ahora mismo la maldición, el espíritu de pobreza, el espíritu de escasez, de deuda y fracaso. Y por la sangre de Jesús derramada a través de aquella corona de espinas, esa maldición queda rota y la revierto en el nombre de Jesús. Yo recibo todo aquello que debió haber sido de mi familia por generaciones. Yo recibo la lluvia temprana y la lluvia tardía. Recibo la prosperidad. Recibo la abundancia. En el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Rey.